COPE Extremadura.
Estar informado.
Fíjense la sorpresa que ayer se dieron muchos vecinos de la localidad pacense de La Garrovilla. Paseaban por el centro de la localidad, las traseras de la iglesia, poco más tarde de las 9 de la noche sería, más o menos. Y cuando uno pasea por un pueblo o por una ciudad, pues tú en la calle pues te encuentras gatos, perros, moscas, mosquitos, yo qué sé, una cobaya, porque gente tiene cobayas. Un hipopótamo. Sí, un hipopótamo en La Garrovilla, suelto. Ayer se encontraron. Los miembros del SEPRONA ayer dieron con un hipopótamo que paseaba a sus anchas por la localidad de Badajoz, de la provincia de Badajoz de La Garrovilla. Estuvo 2 horas dando un paseíto por el entorno de esta localidad, desde más o menos el campo de fútbol hasta las traseras de la parroquia de La Garrovilla. Se dio el paseíto al hipopótamo. Fíjate la sorpresa, ¿no? ¿Tú qué harías si te encontraras un hipopótamo? ¿Gritarías Jumanji o cuál sería tu reacción? Ni el hombre y la tierra, ¿eh? Estas cosas han pasado y pasan en Extremadura. Y ayer un hipopótamo paseó por la localidad de La Garrovilla. Esto que parece una anécdota fue un sustazo para muchos, ¿eh? Finalmente los miembros del SEPRONA de la Guardia Civil pudieron interceptar y se dieron cuenta de que este hipopótamo se había escapado. Se había escapado, ¿eh? De un circo itinerante. Claro, ahora el SEPRONA está investigando a los propietarios del circo porque podían haber cometido un delito por la seguridad tanto del animal como de las personas. Sea como fuere, estamos muy pendientes de esta noticia. Un hipopótamo pasea durante 2 horas por una localidad extremeña. 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Esto es Extremadura. Mediodía Extremadura. Hasta la 1:30 a través de la FM, Onda Media, COPE.es. Nuestra app de COPE y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @ COPE Extremadura. Y, por supuesto, también en Facebook. Y, como siempre, lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Junta sale al paso de las críticas de la empresa Leda y asegura que el servicio de autobuses va a continuar. Fabián Vázquez.
Mientras que Leda asegura que la Junta les debe 625.000 euros, hoy el gobierno extremeño niega la mayor y asegura que no debe nada a la empresa de autobuses. El gobierno extremeño asegura que tiene pagadas tanto la obligación de servicio público como las tarjetas SATE, las que subvencionan el 50% del billete. No obstante, aseguran que se van a sentar con la empresa para solucionar este conflicto, aunque también advierten que si la empresa sigue en sus 13, hay otras compañías que hacen este tipo de servicios. Leda ya amenazado con dejar de prestar el servicio en 25 líneas a partir del 2 de abril.
Macrooperación policial contra el contrabando de tabaco.
La Guardia Civil ha detenido a 124 personas en 22 provincias españolas dentro de la operación Pacote, que continúa desarrollándose en su segunda fase. Esta macrooperación tiene su origen en Extremadura, donde presuntamente compraban la mercancía que luego vendían sin control fiscal ni sanitario. En esta segunda fase hay arrestados de la provincia de Badajoz, y durante la primera fase de esta operación ya se detuvieron a 6 miembros de este grupo y se incautaron 250.000 kilos de tabaco.
Pacote se llama la macrooperación.
Así se llama. Tú no tienes nada que ver, ¿no?
No, yo no, con el contrabando no tengo nada.
No, con la operación policial me refiero.
¿Tú qué harías, Fabián, si te encontraras un hipopótamo ahí en la puerta de tu casa?
Yo esconderme, evidentemente.
Yo gritaría Jumanji.
Jumanji.
Sí, por si acaso, yo qué sé. A lo mejor vamos liar, a otra realidad, ¿no?
Ya.
Gracias, Fabián.
Hasta luego.
En torno a las 3:10 actualizamos toda la información y te contamos, por supuesto, aquí en directo, la última hora en cuanto sucede. Tengo aquí en mis manos los datos que nos ha ofrecido el gobierno de España hace tan solo unos minutos sobre la reserva hidráulica a estas alturas, a 20 de marzo en nuestro país. Ya se han superado los datos de reserva hidráulica del año pasado. Es decir, que ya hablar de sequía es agua pasada y nunca mejor dicho, excepto las cuencas del Júcar y del Segura en el Mediterráneo, que están a un 20 y a un 30%. El resto ya supera casi todas el 60%. Bueno, en el País Vasco están al 100, en el Cantábrico al 94, en Galicia están la del Miño y la del Sil casi al 80%, en Andalucía, por ejemplo, la del Tinto, el Odiel al 94%, el Guadalete al 67%, el Guadalquivir al 56%, y en Extremadura, pues bien, el Tajo está, la reserva hidráulica del Tajo está al 61% y la del Guadiana al 58,2%. ¿Y el tiempo? Pues las lluvias van a remitir, podría llover débilmente esta tarde, aunque volverán de cara al fin de semana y podrían caer al algunas lluvias algunos días de Semana Santa. Mañana tendremos a Javier Piñero, de meteoiberia.es, que nos va a dar la predicción para la Semana Santa. Sea como fuere, el agua ha venido muy bien para la Reserva Hidráulica Española. It's the way you are. Ay, Manolo, que me preguntabas lo de las termitas, que te lo repito todos los días. Es el enemigo invisible que va destruyendo tu casa. Si un día ves muchas hormiguitas con alas, pueden ser termitas, ¿eh? Llame a Andasur, especialistas en termitas. Este es el teléfono, 953-281-543. O si lo prefieres, envía un correo a información@andasur.com.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nace en Cabeza del Buey la Fundación Muñoz Torrero, un homenaje a uno de los padres de la Constitución de 1812 y que va a servir precisamente para garantizar los preceptos constitucionales. Vamos a escuchar a los presidentes de nuestra comunidad autónoma, Fernández Vara, Monago e Ibarra.
Pero si la política se acaba convirtiendo, y a veces parece que se acaba convirtiendo en una moda, donde hay que esperar hacia dónde sopla el viento más fuerte para bandearse y para sobrevivir, la política acaba siendo una moda y desaparecen los principios.
Nos recuerda que si no velamos por el cumplimiento de la ley, si no prestamos atención a su importancia, podríamos despertar un día y descubrir que proliferan amenazas que deberían estar desterradas.
Hicimos una constitución para todos, frente a las constituciones anteriores, que era la constitución del que ganaba frente al que perdía.
La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres vuelve a alertar del peligro para la salud de los cacereños y sale adelante la explotación de la mina de litio a cielo abierto en Valdeflores. Señalan que van a aumentar la contaminación y las enfermedades como alergias, cáncer o las enfermedades respiratorias. Cristian Aranda es miembro de la plataforma.
El área de en un radio de unos 10 kilómetros, pues bueno, no hay una escapatoria clara a la contaminación. Las patologías que aumentarían directamente, pues bueno, tanto alergia, enfermedad respiratoria, como enfermedad oncológica.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Badajoz pasa a formar parte de la Eurocop. ¿Esto qué es? Pues la Asociación Internacional de Sindicatos Policiales. Este caso era uno de los objetivos de la asociación, que se ha expuesto junto a la petición de que los recursos interpuestos por agentes puedan realizarse a través del juzgado en vez de por vía de la jurisdicción militar. Motivo por el que se han abierto expedientes tanto al secretario provincial como al secretario jurídico. Segundo Berjano Murga es abogado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Badajoz.
Este guardia civil lo único que hizo fue poner en conocimiento de las autoridades de la comandancia que había una serie de irregularidades en el nombramiento de los servicios del destacamento de tráfico de Zafra. Cuando él hizo su escrito, la intención no era ir contra nadie dentro de la Guardia Civil, sino pedir que se investigaran los hechos.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
14 minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, el Ayuntamiento de Zafra ha decretado luto oficial para hoy martes, día 20, tras el suceso de los dos jóvenes hallados sin vida este lunes en una casa de campo a las afueras de dicha localidad pacense. De este modo, y según recoge Europa Press, el consistorio apunta que es una noticia triste y dolorosa la muerte de estos jóvenes que ha conmocionado a las poblaciones de Zafra y de Puebla de Sancho Pérez. Nos vamos a COPE Suroeste con Javier Moreno. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya palo, ¿eh?
Sí, un palo muy, muy grande, pero sobre todo siempre es un hecho trágico conocer una noticia de estas características, pero más cuando hablamos de dos chicos, un chico y una chica, tan jóvenes, ya ven, a 23, 24 años. Decía que en Zafra hoy es jornada de luto oficial, una jornada que se va a extender hasta el mediodía de mañana en el municipio de Puebla de Sancho Pérez. La principal hipótesis a esta hora de la tarde, porque no se conocen más datos, también lo comentabas hace un segundo, al parecer ha sido a causa de la mala combustión de un calentador de gas, una hipótesis sobre la que ya hablaba también el propio alcalde de Puebla de Sancho Pérez, que si te parece le escuchamos.
Tristemente pues ha dejado a todo un poco caos. Puedo imaginar, ¿no? Y más por una persona, hija de un amigo y compañero que todos tenemos mucho aprecio y con ella pues también amistad, ¿no? Entonces bueno, pues nos ha cogido a todo y triste día del padre, pues nos ha cogido a todo esta bomba de reloj que ha explotado y que nos ha dejado a todo pues hecho polvo.
Tremendo, Javier. Oye, por cierto, este viernes tenemos una cita con COPE Suroeste, ¿no, Javier? Fiesta de presentación oficial de las emisiones de esta nueva emisora que se suma a la red de postes de la cadena COPE en Extremadura.
la presentación oficial y sobre todo pues simplemente una quedada, una reunión de amigos y una gran fiesta para agradecer a todo el mundo la buena acogida que ha tenido con esta casa, que ha sido, bueno, pues muchísimo más de lo que podríamos incluso haber esperado en un principio.
Habrá fiesta con el pulpo, te lo contaremos estos días para que todo el mundo se acerque a Fregenal este próximo viernes a vivir la fiesta de la radio, de que tenemos un nuevo medio para toda la zona del suroeste de Extremadura. Javier, un abrazo.
Otro para ti, chao, chao.
Pues tengo que recomendarles lo nuevo de Laura Pausini. La italiana presenta disco Hazte Sentir y esta es su primer single, Nadie ha dicho. Es, a mi juicio, a mi humilde juicio, una de las canciones más bellas que ha compuesto y cantado Laura Pausini y que hoy disfrutamos en Mediodía Extremadura.
Nos dividió así en dos direcciones.
Esta canción y con este disco Pausini ha vuelto a sus orígenes, a los de Se fue, que conquistó a millones de personas. Vamos a irnos al balneario El Raposo, pero antes, cuando pasan 18 minutos de la una del mediodía y con esta canción tan bonita de Laura Pausini de fondo, ¿qué te parece, oyente de Cope Extremadura, si nos tomamos una copita de vino denominación de origen Ribera del Guadiana? Y es que la hora del aperitivo, un caldo de denominación de origen Ribera del Guadiana, sin duda, nos cambia todo el día. Atención a todos los caldos y marcas que aglutina la DEO Ribera del Guadiana, ¿eh? Para intentar localizarlos cuando vayamos a restaurantes o bares, existen tarjetitas o pegatinas que están adheridas a las puertas o a las barras de estos bares donde pone amigos denominación de origen Ribera del Guadiana. De esta manera tendremos la garantía de que ese bar o restaurante sirve nuestro caldo, nuestra marca, nuestro vino denominación de origen Ribera del Guadiana, que nos lleva a disfrutar de Mediodía Extremadura en este martes 20 de marzo. Bueno, es que ahora mismo me apetece, escuchando a la Pausini, hablando de vinos de denominación de origen Ribera del Guadiana, irme a uno de los sitios más maravillosos que tenemos en Extremadura, el balneario El Raposo. Es uno de los balnearios de España especializados en la aplicación de lodos naturales, los cuales, como sabes, tienen su origen en el curso del arroyo cercano al balneario. Y allí que nos vamos, al Raposo, para hablar con su director, con Álvaro Cortés. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos empezado temporada, ¿no?
Pues sí, estamos recién estrenada la temporada. Este año hemos abierto un poquito más tarde, hemos abierto el 22 de febrero. Pues bueno, el motivo ha sido bueno, ¿no? Que por obras de ampliación y de reforma. Entonces, bueno, pues el motivo merecía la pena.
El Raposo, ubicado muy cerquita de la capital segedana, y esto de la aplicación de lodos naturales es una de las cualidades que diferencian al Raposo del resto de balnearios del oeste peninsular.
Efectivamente, es el producto diferenciador nuestro y es el tratamiento estrella. Y el tratamiento por el que se nos conoce, bueno, pues a nivel nacional, ¿no? Que son las pinceladas, pues, de lodo natural, que se saca del cauce del arroyo de aquí de la propia finca. Y bueno, pues sirve para problemas reumatológicos y de artrosis. Y bueno, pues es un tratamiento, pues, 100% terapéutico, ¿no? Y se aplica en sesiones de entre 7 y 15 días.
¿Cuál es el perfil del público que acude al balneario El Raposo? Porque yo creo que esto ya está superado, Álvaro. Durante muchos años el turismo termal estaba destinado a edades mayores, ¿no? Decíamos, cuando seamos mayores disfrutamos del balneario. Yo he de decir que soy un absoluto fan de los balnearios y recomiendo sin duda que vayan al Raposo, porque es como hacerte una burbuja a la realidad diaria que tanto nos estresa.
Claro, efectivamente, ¿no? Ese tópico, pues afortunadamente ya hace años que pasó, ¿no? Nosotros en concreto, en el Raposo, bueno, pues lógicamente hemos estado abiertos pues para todos los públicos y hemos invertido en instalaciones y bueno, pues en maquinaria y demás, pues para poder atraer a todo tipo de público, ¿no? El público objetivo se diferencia dependiendo de la temporada en la que nos encontremos, ¿no? En temporada baja se tienen, por parte nuestra, tenemos convenios con el tema de la tercera edad, con los programas de termalismo social, sí. Y entonces, bueno, pues la mayoría de edad, pues lógicamente el perfil, pues de una edad, pues a partir de 60 años, ¿no? Y en las temporadas altas, como la que se aproxima ahora, la semana que viene, ¿no? La Semana Santa, el verano, el Puente de Diciembre y Puentes Nacionales, bueno, pues lógicamente el perfil, pues varía radicalmente, ¿no? Vienen también muchas parejas jóvenes y también vienen parejas de mediana edad y con niños, ¿no? Nosotros somos un balneario familiar, siempre me gusta decirlo. Además, apostamos mucho por el tema de los niños. Tenemos una escuela de verano en los 3 meses de verano, donde vienen diariamente 150 niños todos los días, de lunes a viernes, a nuestras instalaciones. Y después por las tardes, bueno, pues también de lunes a viernes, pues tenemos niños a partir de 3 meses. Tenemos unos 500 niños de la comarca, de lunes a viernes, bueno, para clases de natación y matronatación, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede encontrar una persona de 70 años con un niño de 3 meses, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Eso habla muy bien del balneario El Raposo. Recuerda, es uno de los pocos balnearios de España, el único de Extremadura que cuentan con los lodos naturales, que está aquí muy cerquita en el suroeste regional y que además tiene zonas de jardines y la calidad de sus trabajadores. Recomendamos en esta temporada acudir al balneario El Raposo. Álvaro, un abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Suena esta marcha, Caridad del Guadalquivir. Es una marcha de Semana Santa, pero la tenemos a piano y es que la verdad es que te encoge, te emociona. Estamos a martes, quedan tan pocos días para que abran las puertas de las parroquias extremeñas y la burrita, la borriquita, el pollino salgan a hacer su estación de penitencia, su procesión en tantas y tantas ciudades y pueblos de Extremadura. Con Caridad del Guadalquivir vamos a hablar de Semana Santa y vamos a hacer una primera parada en la capital extremeña. Semana Santa declarada de interés turístico nacional. Y atención, porque tenemos un caso que nos ha llamado mucho la atención. La cofradía ferroviaria de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida ha denunciado a una costurera a la que se le había encargado un manto para la Virgen de la Esperanza, porque el resultado de ese manto, a mi juicio, es espantoso. ¿Qué ha pasado con este manto de la cofradía ferroviaria? Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Y sí, una verdadera pena, porque los hermanos que componen la cofradía, pues imagínate, estaban ilusionados, era su estreno para este año y llevaban además desde 2016 esperándolo. Un sueño truncado, porque la cofradía encargó con tan buena fe el manto de la Virgen de la Esperanza a una bordadora que además tenía devoción por esta Virgen, y finalmente este manto no va a poder salir a la calle porque la cofradía considera que no es digno para que se luzca en una Semana Santa como la de Mérida. En COPE hemos hablado con su hermano mayor, con José Antonio Calvo. Esto nos ha dicho.
Pues esto no es digno de sacarlo a la ciudad, en la ciudad de Mérida. El problema que tenemos nosotros y tal, pues el rejuvenimiento de que toda la gente que han colaborado, que han estado ahí y nos han dado tanto apoyo económico como moral, nos han dado de todo, y bueno, pues ahora pues nos vemos que no tenemos nada.
Por supuesto, Paco, nosotros mostramos todo el apoyo a la cofradía ferroviaria, que lucirá seguramente como cada año en sus dos estaciones de penitencias, tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo por la mañana.
Sin duda, vaya faena. Un abrazo a todos los hermanos de la cofradía ferroviaria. Y nos vamos hasta Badajoz, Semana Santa de interés turístico nacional. Y atención, porque tenemos algún cambio en el recorrido de la patrona de la capital pacense. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Sí, también hay preocupación en la capital pacense, porque el pasado fin de semana, dos viviendas de la calle Zapatería, de la calle Moreno Zancudo, sufrían desprendimiento y han sido valladas. Eso afectaría al recorrido de dos hermandades. En primer lugar, la del prendimiento, el prendimiento que sube tradicionalmente a la Plaza Alta para celebrar su Via Crucis, si bien es cierto que el paso del prendimiento, en este caso, se trata de un paso llevado a hombros, mucho más pequeño que el paso de la Virgen de la Soledad, que es la otra cofradía que vería su recorrido afectado por esta por este problema. Soluciones, bueno, pues para el prendimiento, en principio van a tratar de subir por todas las maneras a la Plaza Alta, hay vías de acceso. Para la Soledad sería más complicado porque supondría pasar dos veces, entrar y salir por el mismo sitio, y pasar dos veces por el Arco del Peso, que ya de por sí es un paso complicado, hacerlo dos veces en la misma noche supondría un gran esfuerzo para los costaleros. De momento, el ayuntamiento va a intentar tener solucionado este problema de los desprendimientos para la Semana Santa, nos lo decía Celestino Rodolfo, el concejal de urbanismo.
Fruto de las últimas lluvias y de los vientos importantes que ha habido algún desprendimiento interior, y claro, los técnicos municipales lo que han hecho inmediatamente es acordonar la zona, y esta misma mañana están analizando, puede dar o no dar tiempo a adoptar alguna medida que garantice la seguridad, de manera que pudiera salvarse el tránsito por esa calle de las procesiones de Semana Santa.
Gracias, José Luis, daremos todos los detalles y las últimas horas de las cofradías y hermandades de Extremadura aquí en Mediodía Extremadura. Nos vamos hasta Cáceres porque, atención, hoy han salido a la venta las entradas por día de Extremúsica 2018. Buenas tardes, Miriam Rodríguez.
Hola, Paco. Para aquellos que no puedan disfrutar del festival jueves, viernes y sábado, hoy han salido a la venta las entradas para cada uno de los días del festival. 15 euros más gastos de distribución costará la del jueves, 25 la del viernes y 35 la del sábado. Ya se han vendido más de 8.000 abonos para la vuelta del festival a la capital cacereña los próximos 12, 13 y 14 de abril, para lo que promete ser una vuelta memorable. Carlos Lobos, el promotor del festival.
Estamos muy contentos porque las expectativas se están cumpliendo. Ya son casi 8.000 abonos los que se han vendido durante los meses desde que sacamos a la venta en el mes de diciembre. Y la siguiente demanda, pues era, bueno, pues hay gente que no puede estar o disfrutar de los tres días, era sacar la venta de entradas por día.
Paco, el certamen va a contar con una macrocarpa transparente en sus instalaciones, la misma que se instaló en la Plaza de España en los pasados carnavales romanos de Mérida y que va a coger en este caso la zona de música electrónica. Por cierto, que hoy hemos conocido los últimos retoques del cartel: Triana Pasta al jueves, Bucéfalo al sábado, Medina Zara al viernes y Tonino Carotone al sábado. Las entradas y los abonos los puedes comprar en extremusica.es.
Qué buena pinta tiene Extremusica 2018. Gracias, Miriam. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Oral. Julia Sancho, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Pienso en mi boca, cuido mi salud.
¿Esto qué es?
No es una reflexión en voz alta, que podría ser, pero no lo es.
Vale.
Es el lema de este año para la celebración de este Día Mundial. Si te fijas, todo lo que sale en la tele y tal sobre asuntos que abarca la odontología es para hablar de estética. Dientes, estética, sonrisas bellas, sí, brackets, ¿verdad?
Es verdad, sí.
Cuando mucha gente no sabe que una mala salud bucodental puede ser motivo de enfermedades muy serias. Vaya. Nuestra dentadura es algo más que estética. He hablado con Elías Corbacho, que es el presidente del Colegio de Dentistas de Extremadura. Si quieres, lo escuchamos.
Venga. Desde enfermedades cardiovasculares, está muy relacionado los infartos de miocardio, por ejemplo, con enfermedades periodontales. Se habla que entre un 25 y un 50% hay más de probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular con una mala salud oral. ¿Por qué? Porque existen bacterias en la boca, debajo de la encía, que pueden pasar al torrente circulatorio. Y la boca está relacionada con la salud general en muchos aspectos. En los últimos estudios se relaciona también la enfermedad periodontal con el carcinoma de páncreas, por ejemplo.
Vaya.
Nos puede afectar desde úlceras de estómago, enfermedades endocrinas, de la diabetes, etcétera, etcétera. No le damos la importancia que tiene.
¿Te has quedado sorprendido, a que sí?
Pues sí,
pues yo también.
Sí, sí.
Los problemas tan serios que puede acarrear el no cuidar nuestra boca. Lo mejor es una visita a nuestro odontólogo. Nunca es tarde para ponernos al día. Paco, un beso. Adiós.
Un beso con la boca limpia, hoy más que nunca, en el Día Mundial de la Salud Oral. Gracias, Julia, y gracias a todos los periodistas. Mañana volvemos en el miércoles con los datos del tiempo para la Semana Santa. Mañana todos pendientes de Mediodía Extremadura.